¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos y saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de Carta Ciudadana en este viernes 3 de marzo del año 2023, en esta cuarta temporada del programa. El 1 de septiembre cumplimos 4 años, pero como temporada, como año, la cuarta temporada. Así que saludo a Erika Muñoz, una de las decanas de este programa. Querida Erika, ¿cómo estás?
Hola, Felipe, te escucho y me da nostalgia pensar que llevamos ya 4 temporadas, así que bien, gracias a Dios, comenzando este marzo ya con todo y feliz, feliz de seguir siendo parte de este programa, de este panel. Siento que a la gente que se ha ido incorporando con el tiempo le ha ido gustando la dinámica y yo te agradezco, Felipe, el que tú pongas esa mística que nos hace ser parte de la ciudadanía, que nos hace estar ahí, porque aquí el experto eres tú, pues nosotros nos sumamos ahí a poder ser compañeros tuyos en un programa como aprendices, pero yo siento que hemos aprendido y hemos crecido harto en este tiempo.
Ahora te agradezco, Erika, pero experto en comer, porque
en la comunicación,
y eso que estoy comiendo menos horas, eso sí, pero te lo agradezco. Y como diría un amigo momio mío, compañero tuyo yo no soy. No, mentira, te lo agradezco, Erika. Buena onda, sí. Usted sabe que se le quiere mucho acá en el programa y
igualmente.
Y se nota tu ausencia, porque
por
las actividades, no todos los panelistas y las panelistas están, digamos, el tiempo que ellas y ellos quisieran,
sí,
por
claro,
distintas razones, laborales, de viaje, enfermedades, un sinfín de razones, y quiero que sepa, querida Erika, que eres de las que más se nota su ausencia. Y
te lo digo
en serio, no te lo estoy diciendo de adular, porque soy malo para adular yo, pero es la verdad. Así que,
de verdad. Es así.
Así que un abrazo y bienvenida a su programa, querida Erika. Don Alberto Lavé, que lo veo con un traje azul marino, digamos, una cosa que Martín Cárcamo se lo quisiera para el Festival de Viña. Alberto, ¿qué tal?
Eso va bien, y tú, chaqueta nomás.
Oye, pero qué elegancia, Alberto, por favor, y esa corbata, digamos.
Qué linda su corbata, jefe.
Qué linda su corbata, jefe, exactamente.
Está bueno, le gusta, qué bueno, qué me alegro. ¿Ah? Qué gusto de oírlo.
Lo mismo, Erika. Como siempre, un agrado, como muy bien señala Felipe. Y bueno, esperamos este año tener un excelente programa y ojalá poder ayudar a la gente a colaborar, no sé, con las cosas que más le son necesarias y orientarnos a nosotros también, porque vamos.
Sí, Alberto se está entrando a su casa, así que lo sabíamos, pero claro, un poco la idea de lo que decía Alberto en términos, sí, del sentido que tiene el programa.
Sin duda.
Ahí está. Alberto, cuando te instales, nos avisas, porque se generó ahí un espacio, ahí volviste, pero para que no se genere un delay ahí y un enredo de voces. Y saludo, sí, también al almirante, don Luis Felipe Mujica, el tocayo, con un bronceado fascinante. Sí. Qué envidia, tocayo, ¿cómo le va?
Oiga, es que tomé el dato de su solarium, así que me quedo impecable. Muy bueno. Muy bueno, buen dato. Ah, mire, llegó el polo, así que, pero muy contento estar aquí nuevamente en el programa, compartiendo con este grato grupo, y además con el gurú aquí presente, don Polo, el doctor Polo.
Con el sensei, claro, está con nosotros también Leopoldo Moreno, el Polo. ¿Cómo estás, Polo, querido? Bienvenido.
Sí, gusto de salvarlos, un poco difónico, me ha tocado trabajar bastante en estos días, y estamos con nuevos proyectos que se están abriendo en esta temporada del 2023, Así que bueno, aquí compartiendo con ustedes, tratando de hacer un aporte, más que un picaporte.
Siempre, pues, siempre.
Y aquí estamos salvando a Erika, a todos. Pues, si hablamos de gurú y de sensei, para donde mire veo puros gurú.
Son Mujica, Alberto, una cosa impresionante. Y o sea, Polo, podríamos decir, en tu caso, que aplica la frase muy de moda en redes sociales por estos días. ¿Se vienen cositas?
Sí, se vienen. No, yo siempre he creído que la vida, y se lo he comentado, la vida es un proceso que se vive en cada día. Cada día es la vida, o sea, tú la vida no la puedes proyectar. Esto de que espera, la frase esa, como dices tú, de se vienen cositas, me genera mucha conexión con un fenómeno muy actual, que es la ansiedad hoy día. Todo el mundo está ansioso porque todo el mundo está esperando lo que se viene. Yo digo, este año 2023 viene con muchas sorpresas, pero en el hoy me pasa, cada día pasan cosas impresionantes. Yo creo que un poco, no sé si me logro explicar, porque no es un tema
sí,
fácil.
Sí, sí, sí.
No es un tema fácil. Hay una trampa de la mente en el que, mira, vendrán días mejores, el futuro siempre va a ser mejor, toma este y te vas a sentir mejor mañana, todo lo que te lleve para mañana te roba el presente. Yo creo que eso te vienen cositas porque hay un sentir, hay un feeling que está el movimiento, el dinamismo, lo dinámico de la vida. Y ahí estoy yo metido al medio, como cada uno está metido en su centro.
Por supuesto.
Felipe, ¿puedo contar algo?
Pero por favor, Erika.
Referente a lo que dice el Polo, ¿eh? Como para analizar un poco el tema. Yo quiero contarles una experiencia. Hace muchos años atrás, cuando mi hija nació, bueno, tenía un año, la Paula, le estoy hablando, son 21 años atrás. Disculpen que sea autorreferente, pero solo quiero un poco contextualizar lo que decía el Polo. Ella nació con una dificultad de salud que se la descubrieron cuando tenía un año. Era alérgica a la proteína de la leche vaca. Y en ese entonces, el pediatra le recomendó leche soya. Yo la tuve que criar, desensibilizar a ella la leche vaca y criarla con leche soya. Yo vivo en la quinta región y el único lugar donde vendían leche de soya, que era un alimento en polvo, era en las farmacias Salud Madre Tierra. La farmacia
Madre Tierra.
La farmacia Madre Tierra. Y yo viajaba de Villa Alemana a Valparaíso a comprarla, no sé qué. Y después alguien me dijo, oye, pero escucha la radio, mira, ahí está el doctor Polo Moreno y no sé qué. Y escucha un poco todas las cosas que él, en cuanto a la nutrición. Y yo lo seguía por la radio, pues hasta el día de hoy escucho sus programas de radio, cuando logro sintonizarla en la tardecita como a las 8, hay un programa que el Polo habla y habla cosas del cáncer, bueno, diferentes etapas. Entonces para mí, como él dice, es impresionante cómo la vida va dando vueltas y hoy día yo lo conozco a él en persona. Entonces tú dices, alguien que en algún momento fue marcando etapas familiares, sin saberlo, sin darse cuenta. Y la vida es tan dinámica que imagínense, hoy día estoy en un programa con él siendo como compañeros de panel. Entonces uno dice, sí, la vida es dinámica y sí, la vida te da sorpresas maravillosas como esta. Así que yo tomo lo que dice el Polo.
Buenísimo, porque además me imagino que el Polo logra el principal objetivo, que es informar, acompañar, así, que es lo que hace la radio también. Pero no solo eso, sino que además, no sé, generar empatía, generar nexos, generar lazos, ¿no, Polo?
Bueno, la verdad es que yo creo que los medios de comunicación están para entretener, como muy bien dices tú, para informar, pero también están para entrenar. Y yo más que entretener, yo siempre he tomado la bandera de entrenar a la gente. Y obviamente, a mí me educaron, Felipe, de una manera muy, muy liberada, muy libertaria. Yo era una persona de mucho libre pensamiento. Mi mamá, y se lo he comentado, que era empleada doméstica, tenía la sabiduría del campo. Ella nació, vivió toda su vida, su infancia en el campo, hasta que se vino a trabajar a Santiago para ayudar a costear los estudios de sus hermanos. Ella era la hermana mayor. Y mi padre tuvo una escuela maravillosa que también me hizo partícipe, que mi papá era vendedor ambulante, nunca fue al colegio. Entonces mi papá tuvo esa maravillosa escuela que es la calle, por decirlo así, que es la experiencia, que es como ser niño. Cuando tú estás en la... Yo creo que la academia, que yo la valoro mucho, la respeto porque fui formado en la academia, ¿verdad?
Obvio.
Pierde esa dulzura o ese jueguito que la tienen los niños, que la tiene uno cuando aún no ha sido formado, cuando no ha sido encuadrado, ¿verdad? Con los límites, insisto, académicos, porque siempre todos necesitamos límites. Mi papá también, mis padres me ponían mis límites, todos queremos límites y necesitamos límites, pero te entrega algo que hoy día yo siento que se ha perdido. A mí me da mucha pena pasar por barrios. Hoy día me tocó atender pacientes en la tarde ahí en la farmacia y pasaba por los barrios Poniente de Viña del Mar y las calles vacías de niños. Yo me acuerdo de chico, salíamos a jugar a la calle Victoria con Arturo Prat en Santiago y jugábamos a la pelota en una vereda que para nosotros parecía la cancha del Estadio Nacional. Y jugábamos fútbol y el momento en que y transpirábamos y el momento en que atardecía nos íbamos para la casa. Y las mamás no tenían peligro que alguien te iba a secuestrar o que alguien te iba a tomar, no hacer cualquier cosa. Entonces, esa experiencia de caerte, romperte las rodillas y decir voy a llorarle a mi mamá o me sigo jugando a la pelota con mi amigo, ¿verdad? Una decisión súper importante, te daba un cociente muy importante y muy interesante para todo esto. Y hoy día yo verdaderamente lo, lo extraño y me encantaría, porque acá, por lo menos en la quinta región, te cuento, hay personas como la Ignacia Inbodem, que es, la debes conocer a su hermana, que es una actriz, que está haciendo toda una campaña para... perdón, sí, Francisca es la actriz.
No, la actriz se llama Francisca, sí.
Sí, ella, la hermana, que es una profesora de historia, Ignacia Inbodem, sabe lo que está haciendo acá, algo muy replicable, sobre todo para la gente que está muy conectada con la ciudadanía, que es recuperar los espacios públicos, que hoy día los han ido tomando a lo mejor los narcotraficantes, los delincuentes, qué sé yo, buscar mecanismos de retomar esos espacios públicos, para que en esos espacios públicos los niños puedan asistir a la segunda universidad o a la segunda escuela, que eso de estar ahí compartiendo con tus vecinos, saber qué está pasando por allá y por acá con la inocencia de la infancia, porque quienes vivimos eso tenemos una gran fortuna, que tenemos la oportunidad de volver a ser niños en algún momento de nuestra vida, porque así lo dice la Biblia, también lo dice la palabra, volver a ser niños, pero niños conscientes. Cuando tú eres niño, eres un niño inconsciente, creces, adquieres experiencia, te caes varias veces, te vuelves a parar, tienes que perdonar, te tienen que perdonar a ti también, y llega el momento en que tú quieres, dices, wow, yo esto ya voy a explotar de felicidad de todo lo que ha sido mi vida. Me imagino la del señor Lavé, la del Pollo Mujica, que la conozco, tú quieres explotar, y en ese momento de explotar, tú dices, wow, vuelvo a ser niño, vuelvo a jugar con lo que sea, ya, a lo mejor va, en vez de tener en vez de tener, ¿cómo se llaman estos barquitos de papel que uno se hacía antes y lo ponía en la pieza de la casa? El pollito puede tener un velero de verdad, pero al final ese velero es lo mismo, porque estás jugando con él y vuelves a ser un adulto niño, o sea, un adulto con conciencia, pero como niño.
Alberto.
A ver, y yo después de lo que ha dicho Polo no tendría nada más que decir, digamos, quedarme callado, salvo si lo voy a corregir en una cosa, me atrevería a corregirlo, que dijo, se refirió a Luis Felipe Mujica, que está en este programa, que habló de un señor Lavé, que no sé quién es. Yo soy Alberto Lavé, un señor Lavé será otro. ¿Eh? Porque aquí no hay señores. Hola, yo soy Alberto. Son Lavé será otro.
Y punto.
Oye, bueno, a ver, toda la razón, fíjate que si bien yo me crié en el campo, cuando veníamos a Santiago, a la casa de mi abuelita, jugábamos fútbol también en la calle, con los vecinos, con los amigos de los vecinos, y había una vida de barrio que se ha perdido, no solo donde se ha perdido el barrio, en las grandes ciudades, por ejemplo, Santiago, no hay vida de barrio en general, los vecinos ni se ven. Yo me acuerdo haber leído una carta hace muchos años atrás de un chileno que venía, parece, llegando después de no sé qué, de varios años afuera, parece, y que decía que atroz y criticaba, decía que atroz, qué espanto en lo que nos hemos convertido, un mundo en una ciudad en que las calles, las casas tienen rejas y ahora le están poniendo además este serpentín contra los robos, pero ¿de qué se trata esto? La gente está dentro de sus cárceles y todo. Perdón. Y probablemente venía de Estados Unidos, donde generalmente las casas son unos tremendos jardines o chicos, lo que sea, pero no tienen rejas, están abiertas las calles, ¿de acuerdo? Pero nadie se mete en tu jardín, nadie te tira papeles y basura en tu jardín, un perro del vecino no viene a hacer sus necesidades al jardín tuyo, y si no, el otro viene y la resuelve. Entonces, es una cultura muy distinta, y aquí la reja existe, no últimamente, quizás, ¿cómo se llama?, la concertina, está así, pero la reja, las casas normalmente en Chile han sido rejas, desde casi siempre, por lo menos de lo que yo tengo recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la vida de barrio se debe recuperar, y incluso donde hay barrio, que ya se ha perdido por lo que tú decías, por el narcotráfico, por el riesgo a que rapten algo, por el riesgo a que se disparen entre ellos y te llegue una bala loca a un hijo tuyo o a ti, o a un nieto tuyo, lo que sea. Entonces se pierde la vida de estar en los espacios públicos, y es fundamental. Ahora, es muy difícil con una autoridad y con una posición débil de la sociedad en general, y mirando mi opinión para otro lado, que recuperemos los espacios públicos. Si imagínate cómo está en la Araucanía, son espacios privados y públicos los que están absolutamente avasallados, y en otros lugares, en las ciudades, por lo menos en Santiago, están realmente, y en las poblaciones, lamentablemente. Porque fíjate que hay que pensar en lo siguiente, hay mucha gente que tiene su comodidad y tiene unos jardines grandes y están encerrados, tienen murallas por todos lados, tienen concertinas, ¿no es cierto?, que los protegen, pero tienen 1000 metros, tienen 500 metros, tienen 200 metros por último jardín, tienen algo. En cambio, el que vive o en una casa casi sin jardín o muy chiquito, o vive en departamento, necesita de los espacios públicos.
Así es.
Ha sido toda la vida. Bueno, cuando iba a Europa, la primera vez que loco, porque estaban las plazas llenas, los espacios públicos llenos de gente, de niños, menos niños, pero de todo, bicicleta, eso que
en Chile no se veía en aquella época, hoy día se ve. La gente está en las plazas, la gente camina por las calles, en los parques, etcétera, se necesitan. Pero para eso tiene que haber una seguridad, tiene que haber una autoridad que ejerza todo aquello y que, bueno, Dios quiera que vayamos para allá. No se ve que vaya para allá el norte y los vientos, pero tendremos que soplar para allá.
Pero es bien interesante lo que tú dices, Alberto, porque a propósito de lo que plantea la Erika y el punto que daba el Polo, sobre la recuperación de los espacios públicos, que hoy día está dentro de la ciúticamente conocida agenda. Y efectivamente, lo que tú dices, Alberto, es tal cual. Una gran mayoría de chilenos no tiene espacios dentro de su vivienda, departamento, cité, casa, ponle el nombre que quieras. Y fíjate que muchos de esos espacios públicos, parques, plazas, ni hablar calles y avenidas por el tema del comercio ambulante, pero quiero centrarme en lo que significan las plazas y los parques. Bueno, los vecinos son los que se encargan justamente de buscar recuperarlos. Claro, porque ellos son los que se quedan sin espacio, porque ellos son los que no tienen patio y la única manera de poder disfrutar con sus amigos, como decía el Polo, que los niños jueguen, la única posibilidad, no hay otra, es en ese lugar. Y además es parte de tu entorno. Muchas de esas personas se criaron en ese lugar. Muchas de esas personas llegaron a ese lugar porque les atraía el entorno. Mira lo que está pasando con el barrio Yungay. Es una cosa increíble. El barrio Yungay, que se transformó, lo pintaron, hicieron toda una serie de cosas, lo refaccionaron, en fin. El barrio Yungay vive el presidente de la República. Y en enero y en febrero, y yo me acuerdo porque estaba en el matinal, digamos, y lo veía todos los días, una cosa increíble. Hubo una semana que hubo 3 homicidios a 2 imagínate, cuadras de la casa del presidente. Entonces, imagínate, es complejo. ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie dice, chuta, si el presidente tiene problemas de seguridad, o más bien el barrio donde vive el presidente, y ¿qué queda para nosotros? Para personas, digamos, que viven en otros sectores. Exacto. Entonces, es muy importante la recuperación de los espacios públicos. Y yo creo que está bien, y yo creo que una de las cosas excelentes, y a propósito de lo mismo, que tiene una derivada, eso sí, tiene un matiz. Esta semana hubo una pauta de prensa. El retiro de carpas y rucos del eje Alameda entre La Reja y Huelén, es decir, comuna de Santiago, parte de la comuna de Providencia. Y bueno, la típica polémica ya, pero el efecto globo, ya esas personas se van a salir de ahí, pero se van a ir a las calles aledañas, ya esas personas van a salir de ahí, pero se van a ir a Estación Central, ya esas personas, que es la típica polémica, digamos, del día o la polémica clásica sobre este tipo de informaciones. Pero yo me quedé en otro punto, que después lo leí y como que me alegré porque coincidimos. Es que cuando tú tienes interés de hacer algo, lo puedes hacer. Delegada presidencial, Frente Amplio, gobernador regional metropolitano, demócrata cristiano, ex DC, Claudio Rego, ministro de Desarrollo Social, Revolución Democrática, alcaldesa de Santiago, comunista, alcaldesa de Providencia, de la UDI. Y cuando el ciudadano ve eso, dice, ah, parece que cuando las autoridades se ponen de acuerdo, se pueden hacer las cosas.
Hay voluntad.
Hay voluntad. Absolutamente. Hay voluntad.
Cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad y que cuando no hay, no está el sacar el rédito, la pequeñez política del partido, el sector en el que estoy, sino cuán importante es para la ciudadanía que nosotros nos pongamos de acuerdo y las facultades que nos da, cierto, el cargo que tenemos nos permita ir en pos de la ciudadanía. Yo lo encuentro igual bueno, siempre igual queda, como dice el Felipe, el tema de pensar, ¿y ahora qué? ¿A dónde se va a ir esa gente? Porque en el fondo sí es un problema. Pero leímos durante muchos meses, llevamos más de un año o dos, leyendo de asaltos, justamente en toda el margen del que hablaba Felipe ahí en la Alameda, se viralizaron imágenes de gente bañándose en las plazas, que es gente que vive ahí, ¿cierto? Que vive en esas carpas, y que se baña en la plaza pública desnudo, con jabón, con champú, como que estuviera en el baño en su casa, mientras el resto de los vecinos quiere hacer uso de esos espacios públicos. Entonces, claro que la tarea es grande, pero por algo se parte. Y yo, al igual que el Felipe, no escucho la noticia para criticarla, sino para decir, bien, o sea, se ponen de acuerdo, partamos por algún lado, y de ahí se avanzará en pos de lo que viene. Yo a raíz de eso, pero en otra área, podría dar una noticia positiva, Felipe.
Pero por supuesto.
Así que cambiamos de tema.
Pero obvio.
Bueno, yo quiero dar una noticia positiva. Para mí era maravilloso partir el programa. Hoy día viene que el primer programa que me toca a mí ya en marzo partir. Con esta noticia, ayer se promulgó la esperada, anhelada ley de autismo.
Sí.
Yo quiero
la ley
aplaudir.
TEA, ¿no?
Sí, la ley TEA, sí. Yo quiero aplaudir primero a todas esas mamás, papás, abuelos, partidos azules, porque esta es la marea azul. Recuerden que esto no partió porque se le ocurrió a un gobierno, al anterior, al de turno, no, ni a un parlamentario. Esto partió porque los padres de niños autistas tuvieron que salir a la calle a hacer marcha reiteradamente durante años para dar a conocer cuál es la realidad que se vive en sus hogares. Cuando uno toma de la mano a un niño autista y quiere salir a las compras al supermercado, se quiere subir una micro, lo quiere llevar a un colegio, le estoy hablando el día a día. Esos papás que tuvieron que mostrar la realidad en la calle, no al interior de su casa, sino en la calle. ¿Cómo nosotros como sociedad le cerrábamos las puertas? Al extremo de, o sea, a mí me pasó, yo fui a una consulta médica, había una mamá esperando que la atendieran con su hijo de 4 años autista, y una persona que estaba también esperando que lo atendieran a él, el niño hacía ruido, gritaba, no corría ni nada, solamente hacía ruido, y el caballero se para y le llama la atención y le dice, oye, hace callar al niño, que estamos todos en espera que nos atienda el médico, y estar en una consulta médica con los gritos del niño no es agradable. Yo dije, ya, el caballero no tiene idea, seguramente, nunca ha escuchado hablar del autismo, no sé qué. Pero ¿saben qué? La secretaria de la consulta, la secretaria, la persona que te vende el bono, que te anota, que trabaja in situ, le dijo a la señora, ¿sabe qué? Hace rato que los pacientes me están reclamando. O sea, cero empatía con esa mamá. Entonces, cuando uno se da cuenta de esas cosas, yo se los cuento como, eso es un hecho aislado, pero se los cuento para que nos demos cuenta que sin importar el lugar en el que estemos, nosotros podemos empatizar con esa familia, enseñándole al resto que no es, que es una condición, que no es una enfermedad, que tú no le vas a dar una pastilla y se le va a pasar, ni que tú le vas a hacer, es una condición. Y así yo le dije al caballero, porque yo, con mucho respeto, tomé la palabra porque le dije a la secretaria, ¿sabes qué? Disculpa, pero tú estás equivocada. Tienes que decirle al caballero, que es paciente, al igual que todos los que estamos aquí, el por qué la mamá no puede hacerlo callar. Y ella me quedó mirando, claro. Y le dije, porque si no te das cuenta, yo no conocía a la mamá, pero tú te das cuenta de que es un niño, claro, que tiene la condición, y tú dices, yo me pongo en el lugar del niño, y yo empatizo con esa mamá, y yo defiendo al que necesita ser defendido. Entonces yo le dije al caballero, ¿sabe qué? Así como hoy día usted está esperando una atención médica, él también está esperando durante muchos años una ley que lo proteja de personas como nosotros, que no sabemos empatizar con una condición diferente, porque si nosotros empatizáramos, ni a usted, ni a mí, ni a nadie nos molestaría, porque el niño no hacía nada más que conversar, o sea, estaba ahí en su, él conversaba con su mamá, pero gritaba, hacía ruidos fuertes, pero él no corría, no alteraba de otra manera más que con ruido. Entonces, yo se lo cuento como un hecho aislado, pero solo para graficar, y eso y miles de experiencias más, lo importante que es que se pudiese promulgar esta ley que está en espera. No salió, voy a ser honesta, no salió como esperábamos, porque si bien es cierto, atraviesa transversalmente ciertos salud, transporte, educación, varias cosas, nos hubiese gustado que fuera un poco más, que se hiciera un poco más cargo el Estado de ciertas cosas, porque la ley no salió obligando al Estado a hacerse cargo, sino esperando el compromiso del gobierno de turno para tomar ciertas áreas. Algo que nos hubiese gustado que saliera más al calle. Pero solo quiero contarles que es una tremenda e importante y positiva noticia para nosotros como país.
Buenísimo. Si me permiten, solo para contextualizar, porque no necesariamente las personas que nos están escuchando todos saben acerca de esta ley del trastorno de espectro autista. Los temas fundamentales de esta ley: se da a desarrollar progresivamente la red de servicios para poder hacer temizaje, diagnóstico y atención específica del TEA para niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Se va a financiar mediante el presupuesto asignado a esta ley, lo que contempla anualmente la ley de presupuesto. El Ministerio de Salud evaluará la incorporación de las prestaciones de salud asociadas a la atención de las personas con TEA. El Ministerio de Salud se compromete a través de su artículo 4 transitorio con avances concretos en la implementación de esta ley. Y finalmente, el Estado se compromete a avanzar en la determinación de la prevalencia en Chile mediante la incorporación del TEA en encuestas y o estudios poblacionales que sean pertinentes en términos metodológicos, partiendo por incluirlo en el primer Estudio Nacional de Salud Infantil. Eso es, más o menos lo que dice esta ley.
Y esa última parte que tú contabas es espectacular, ¿saben por qué? Porque hoy día no hay recursos destinados específicamente a eso, porque no estaban las cifras para saber qué número de niños, niñas, adolescentes o adultos hoy día tienen esta condición. Entonces es súper importante que también se pueda de alguna manera graficar a través de esta encuesta en cifra, en número, para que el presupuesto de la nación también se haga cargo. Así que no, yo aplaudo. Ahora, bien, esto y solo quiero decir que no se lleven las ¿cómo se llama? Las luces y las cámaras. se la lleva el gobierno de turno, porque el gobierno de turno y se promulgó hoy día.
El que promulga, pero el que promulga, viene, claro.
Claro, pero esto viene de gobiernos anteriores donde se trabajó acabadamente para que esto resultara. Pero para mí las luces y las cámaras tienen que ser de parte de, o sea, para las familias que han luchado durante años, porque esto se visibiliza.
Bien, muy bien, Erika, buen punto. Bonito. Una buena cosa. Polo, porfa.
Sí, yo creo que con respecto al tema de este trastorno que se le llama así, del espectro autista, y que está muy asociado también cuando hay un estado de hiperactividad, al Asperger y a todo este tipo de situaciones con las que nos hemos venido enfrentando, yo también me gozo que hayan leyes que hagan poner un poco más el foco en esta situación, sobre todo por lo que es la toma de conciencia para la comunidad en general del respeto que tenemos que tener con personas con características distintas. Hay en este trastorno lo que se define que hay una diferenciación en la función cerebral de los pacientes que están haciendo esto. No hay una causa clara, no hay una etiología, se llama una etiopatogénesis en esto. No quiero irme muy en lo clínico, ¿verdad? Porque no es la idea de este programa, pero sí, desde mi experiencia de más de 60 y tantos años y con todo lo que me ha tocado vivir en esto, aquí hay un tema que también se lo quería plantear a Erika, que no hay que dejar de ver o fijarse también en el foco de la causa del problema, ¿ya? O sea, para, sin duda, tener chicos con autismo, tener personas con este tipo de trastorno, es un problema que obviamente hay que mejorar todo lo que es la atención, todo lo que son los recursos para lo que es la terapia particularmente, ¿verdad? Porque hay que conectar a los niños con sistemas que les permitan comunicarse de mejor manera. Ellos tienen problemas de comunicación, tienen problemas de sociabilización, etcétera. Pero hay una cosa muy importante que a mí me encantaría de repente, y se la haré saber también en alguna posibilidad o instancia a los políticos que definen las leyes de Chile, de tratar de evaluar por qué, como hablaba de la prevalencia, por qué ha ido aumentando este tipo de casos, por qué tenemos cada vez más presencia de situaciones como esta, por qué, por ejemplo, te voy a contar algo, yo estuve hace poco en Europa, y hay chilenos que me tocó, particularmente el caso de una mamá que vivía en el Reino Unido, se vino a Chile a tratar a su hijo con autismo. Se vino a Chile porque, imagínate, en el Reino Unido encontró peor atención de la que podía tener su hijo. Y me pasó con otra paciente también de Europa que trajo a su chico con síndrome de Down, porque decía que en Chile lograba una empatía y la verdad es que una mejor presencia profesional. Mira, qué curioso. Porque uno creyera que allá en Europa están todos los recursos y está todo lo demás. Particularmente me tocaron esas experiencias que se las quiero compartir. Pero aquí con respecto a la causa, la única causa, Erika y a ustedes, mis compañeros de panel, la única causa que realmente hoy día ha sido trabajada con muy buenos resultados es la alimentación. Y esto lo he visto en Texas, donde hay centros, en San Diego, en California, hay muchos centros de médicos que se han dedicado al tema del autismo, y el trabajo sobre la alimentación es el común denominador de todos ellos, porque yo tengo ojo clínico, ¿verdad? A mí me pueden mostrar máquinas, me pueden mostrar terapias, protocolos, pero yo que soy así que soy bien como un perrito ahí que meto mi nariz y digo, no, a mí no me vengan con cuento, déjame descubrir cuál es la cosa, dónde está el resultado, es la alimentación. Si nosotros lográramos también ir más allá de esto de los sellos negros, ir más allá de todo lo que tiene que ver la mirada con respecto a la alimentación, hoy día la gran destrucción de la calidad biológica humana, ¿ya?, va a través de lo que comemos. El gran veneno que consumimos es a través de lo que comemos. Y el común denominador, como te decía, es trabajar con estos chicos desde mejorar un intestino permeable, de mejorar la intolerancia a la lactosa, como el caso tuyo que me contabas al principio, ¿verdad, Erika? Que había una intolerancia o una alergia alimentaria, ¿verdad? Entonces, eso me encantaría a mí también ver a los políticos que, a lo mejor no hay nadie quien se lo diga, pero que no solamente se preocupen de la terapia del chico autista, sino que también ojalá pudiéramos evitar a futuro que este trastorno, como definen ellos, siga aumentando.
Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa, porque es muy importante nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, no sé si el Polo alguna vez ha escuchado esa radio que es muy buena, H Radio, en Radio Acogida, Radio Ritmo, y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo Nosorno, el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast. Ahí, por supuesto, usted nos puede escuchar el día y la hora que usted quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y también estamos en, tenemos nuestro canal de YouTube. Y Andrés Hernández gentilmente nos va a contar a nosotros, pero fundamentalmente a las personas que nos escuchan, de qué manera también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, ya en esta cuarta temporada de Carta Ciudadana, mi querido Andrés Hernández. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy bien, un gran saludo también al panel del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente ahí la primera opción, y por supuesto desde ya les hacemos la invitación a que se suscriban y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los programas que se suben día a día. Así que invitados quedan todos a que no tan solo escuchen el programa, sino que ahora lo vean y sean parte de esta gran comunidad en YouTube llamada Carta Ciudadana.
Perfecto, se agradece, don Andrés, quedó clarito. Oye, bueno, hay harto tema contingente dando vuelta. Está lo del allanamiento a la casa y la oficina del alcalde de Rancagua. Se comienza desde el lunes la instalación de los expertos respecto al tema constitucional. Anda dando vuelta hace harto rato y yo, como lo dije hace un par de semanas, esos son temas que instalan los periodistas políticos cuando hay poca cosa que reportear. Agregan, instalan, insisten en el cambio de gabinete, que la verdad, el cambio de gabinete, claro, lo más probable es que haya cambio de gabinete, pero llevamos 3 semanas hablando de algo que no ha pasado. Pero bueno, yo sé que así funciona este negocio, digamos, pero mientras no pase. Y bueno, este año 2023... va a ser un año bien, bien complejo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Yo sé que tú tienes una mirada bien crítica, pero también bien analítica respecto a este año 2023, que, como yo decía, bueno, es un año especial. Y además, para agregarle otro elemento, que guste o no, sigue dividiendo a los chilenos, no sé si en parte iguales, pero lo divide, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73.
No sé por dónde empezar, porque planteaste varios temas y tan distintos, además.
El que a ti te genere incertidumbre, año, preocupación, no sé.
El año 2023. Yo voy a partir por los 50 años, fíjate, pero con una propuesta diferente. Yo creo que precisamente cuando estamos a 50 años, cuando hay gente que recién está cumpliendo 50 años y nació en ese año, otros que estarán cumpliendo 55, tenían 5, 60, tenían 10, etcétera.
53,
etcétera.
Yo tenía 3.
Otros que tienen menos de 50 y que ni siquiera estuvieron ahí. Y otros,
bueno,
que
tengo 52 en realidad, cumplo 53 en septiembre, pero...
A ver, 52 nomás.
Y otros, cara, que
después, claro, y otros que después incluso más... nacieron, como se dice, en democracia, ¿no es cierto? Nacieron después del 90. Y sin embargo, el odio que se ha metido y puesto ha sido tan grande que hay mucha gente que, sin haber tenido ningún efecto, porque yo entiendo los que han tenido efecto y tuvieron pérdidas, ¿no es cierto?, de seres queridos y otras cosas más, sin ninguna duda, lo entiendo perfecto. Bien. No en su odio, podría entender que tengan odio, yo no odio a nadie. Y no puedo odiar, yo tengo una religión que me lo impide. Si no me lo impidiera mi religión, créeme que quizás odiaría a muchos. Sería distinto. Pero en definitiva, ¿no es cierto? Esta es una gran oportunidad y se necesitaría... Tú te ríes, Felipe, pero es verdad. Si yo fuera libre pensador, podría hacer lo que quisiera. Pero en definitiva, se necesita un líder y no se ve, ni en el gobierno, ni en la oposición, ni en ninguna quizá institución o institucionalidad, alguien que llame a precisamente decir: señores, han pasado 50 años, dejemos atrás aquello que haya sido negativo, incluso que haya habido respecto de crímenes, que haya habido respecto a situaciones, y también sabemos que hay mucho crimen supuesto, que son inventados, persecuciones, juicios políticos, etcétera, etcétera. Entonces, si no estamos dispuestos a hacer esa mirada a los 50 años, probablemente no lo vamos a estar tampoco dispuestos a los 100. No lo vamos a estar. España, mucho antes, ¿no es cierto?, con su corrupción y todo, ahora están sacando al general Franco, ¿eh?, de donde estaba enterrado, ahora están cerrando eso, levantando cadáveres. ¿Y por qué cadáveres? Que no existen algunos. No me estoy refiriendo a los cadáveres, necesariamente al difunto. Me estoy refiriendo a cadáveres de cargas políticas, cadáveres de odio, cadáveres de lo que llevamos encima, en vez de mirar con una mirada de amor e incluso de perdón. Ahora, es difícil para aquellos que piensan sin perdón ni olvido pedirles que estén llamados al perdón. ¿Y saben lo que es peor para ellos? Que son los que lo pasan peor. La persona que no está dispuesta a perdonar es la que lleva la odiosidad adentro. Obvio, y lo pasa pésimo porque está toda la vida renegando en contra de lo que le pasó, a muchos no le pasó, de lo que oyó que pasó, de lo que ha leído que pasó, muchas de las cosas inventadas, no todo, etcétera. Entonces creo que hay una oportunidad espectacular, Dios quiera que se fuera, y yo miraría entonces a hacer una sociedad futura, y hacer una sociedad futura con una mirada distinta, con una mirada que participemos todos en la empresa. Yo tengo mis derroteros, y voy a insistir en ello, en que participemos todos en la empresa, en que participemos todos en la empresa del Estado, en que se bajen los impuestos, ¿no es cierto?, a aquellos que sean necesarios para el Estado y la sociedad, en que haya una transparencia total, en que haya un nuevo poder judicial, en que haya un nuevo poder legislativo, en que haya soluciones reales a la gente. Y entonces en estos 50 años miremos para el futuro, no miremos para atrás. Y lo de atrás, no digo que haya que taparlo necesariamente, pero sí. Unos quieren celebrar. ¿Por qué? Porque se sintieron liberados del marxismo, liberados del comunismo en Chile. Y eso para algunos es una realidad. Y yo te diría que como hecho es una realidad. No voy a estar de acuerdo en desacuerdo en muchas cosas, pero como hecho es una realidad histórica que lo anotan en todas partes del mundo. Ahí. Cualquier historiador llega a esa conclusión. Después vendrá, ¿no es cierto?, que el gobierno militar o la dictadura de alguno hizo esto, lo otro, ese es otro tema. Entonces creo que deberíamos llamar nosotros a tener una calma, a respetarnos, no respetémonos, ¿no es cierto?, mire, que usted que hizo y estuvo en una dictadura y que hizo, ¿no es cierto?, estuvo de acuerdo que se matara, tal. No, eso evidentemente que no, pero sí en que hubo, por algo pasó, por algo ocurrió, o el golpe de Estado o el pronunciamiento militar, da lo mismo, no sé cómo se mencione, por algo ocurrió, no ocurrió como dicen algunos, porque los militares en Chile estaban como, no sé, entusiasmados por lo que estaba ocurriendo en otra parte del mundo porque querían gobernar. Eso no es verdad. E históricamente no es verdad. Ocurrió porque todos sabemos qué pasó durante el gobierno de Salvador Allende, presidente Salvador Allende, y que la Corte Suprema y la Cámara de Diputados lo declararon fuera de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no volvamos a esas cosas. Miremos para adelante. Y que sí. Tenemos la gran oportunidad de mirar para adelante.
Sí, yo quisiera hacer un pequeño comentario desde la acera no política, ya, porque a mí me tocó participar en el Internado Nacional Barros Arana, me acuerdo, estaba yo estudiando, participaba en el centro de alumnos, me tocaba en ese tiempo codearme con Rovira, con Alaman, y todos esos eran los compañeros de estudios, ya, yo me acuerdo, pero yo siempre tuve una mirada más holística desde mi infancia, y me tocó vivir a los 14 años este tema del 11 de septiembre, que algunos le llaman golpe de Estado, pronunciamiento y qué sé yo. Y yo desde la mirada del no involucrarme, de, en realidad, de ese sentir, yo entiendo la gente que a lo mejor quiera celebrar esa situación, eso que ocurrió, y también entiendo a quienes quieran, no celebrarlo, al contrario, o conmemorarlo, dicen uno y otro, no conmemorarlo. Entonces a mí, tal como yo te escuchaba recién, Alberto, uno, el no odiar, decías tú, el no odiar, más que por una imposición de la religión, uno no tiene que odiar por una imposición biológica. El odiar nos genera trastornos al hígado y a la bilis. Hoy día hay más operaciones de la vesícula biliar porque la gente está odiando. Entonces, hoy día tenemos que enseñarle a la gente, más allá que el estamento de lo que eso significa, enseñarle a tomar conciencia de sí mismo. Yo creo que hoy día la carrera que se nos abre, Alberto, y yo te lo hablo como un joven de 63 años, un niño de 63 años, tiene que ir orientada al despertar de la conciencia. ¿Y qué punto te quería tocar? Entendiendo ambos lados, ¿verdad? Entendiendo ambos lados, y también desde mi punto de vista, que insisto, soy tremendamente neutro, en forma muy honesta, yo creo que la gente que quiere conmemorar esa fecha, si lo quiere hacer, debiera hacerlo de una manera silenciosa. Estoy pensando en voz alta, ojo, en una manera a lo mejor silenciosa, y de la misma manera silenciosa, se va a replicar las personas que estén por el otro lado, porque en realidad Tú no vas a lograr jamás, Alberto, que esto se solucione a través de una ley o a través de una postulado de un líder que diga, ok, ahora hay perdón, y hoy día, no sé, el perdón, el olvido, qué sé yo, no. Yo creo que en esto hoy día estamos llamados, Alberto, todos los seres humanos, sobre todo acá en Carta Ciudadana, hoy día los ciudadanos del mundo, ya estamos llamados a tomar conciencia, a ser más conscientes, a ser seres más conscientes. Y en la medida que nosotros seamos seres más conscientes, vamos a aprender algo maravilloso, que yo lo aprendí en India. Yo estuve hace una semana en África también, que viví una experiencia maravillosa con el pueblo berebere, que tiene que ver con el silencio, donde decía el hombre consciente, decía, es una frase en berebere, no me acuerdo cómo era, pero el hombre consciente es silencioso.
Sí, voy al tiro contigo, sí, claro. Erika, voy con Luis Felipe Mujica, y claro, más allá del pensamiento que uno puede tener personal, histórico, de análisis, de reporteo, en mi caso, de lectura, de conversaciones con distintas personas, personalidades de la época, también hay una cosa de tiempo. Los ciudadanos del año 2023, yo no sé, pero me imagino va a salir la cifra, ¿qué porcentaje de esas personas vivieron la UP? Cada vez menos. ¿Qué porcentaje de la población chilena vivieron durante el gobierno militar? Un poco menos, o sea, un poco más, digamos. Y cómo las generaciones actuales, yo creo que eso es súper importante, insisto, más allá del pensamiento que puede tener cada uno, que es muy legítimo, cómo las generaciones actuales, ven lo que pasó hace 50 años, y cómo la proyectan, porque también es muy distinto, porque bueno, como hay una frase que se acuñó después del estallido social, y yo estoy muy de acuerdo, Chile cambió, y no solo cambió por el estallido, cambió porque, bueno, porque son realidades distintas, porque son generaciones distintas, más allá del cariño que uno le puede tener y el respeto a la historia. Yo soy un historiador frustrado. Digo, ¿cómo a ti te llega una situación de esa naturaleza? Yo no viví la revolución del 91, pero he leído harto, ¿no? Me intereso. No, estuve a punto, Alberto, estuve, pero por sentir. Entonces, también es interesante eso, porque bueno, la población de hoy día, para hacer un corte, digamos, no se parece nada a la población del año 88, digamos, por decir algo, que fue el plebiscito del 5 de octubre, por poner una fecha cualquiera, digamos. Tocayo, por favor, y después voy con la Erika, perdón.
Tocayo Felipe, solamente, Polo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, bueno, no solo no puedo odiar porque tengo una religión, eso te fortalece el tema, evidente, pero, y te tira las orejas, y etcétera, pero es por naturaleza humana, y evidente, sin duda. Vamos, don Luis Felipe.
Tocayo.
No, mira, Luis Felipe, yo creo que aquí hay un tema que se pudo haber zanjado totalmente distinto, porque hubo una ley de amnistía el año, corrígeme, 1989, que en la práctica no se respetó. Y los políticos se la ingeniaron para perforarla, y eso ha hecho.
Creo, ¿no?
O el 88.
78, era Mónica Madariaga la ministra de Justicia, ¿puede ser o no?
No sé, pero no importa. El tema es que en la revolución del 91, que hubo más muertos que la guerra del Pacífico, chilena contra chileno, una brutalidad. Hubo una ley de amnistía y se respetó. Y a los 10 años Chile había dado vuelta a la página. Pero como aquí no se respetó, y además se creó incentivo económico perverso, porque el que se declaraba víctima de los derechos humanos era compensado económicamente u otras cosas, esto lo ha mantenido vivo. Por lo tanto, yo diría, ¿qué tal si hiciéramos una nueva ley de amnistía y esto realmente quedara en el pasado? Porque lo demás, efectivamente, el odio cala el corazón, tiene toda la razón el Polo, efectivamente daña muchísimo. Por lo tanto, debiéramos dar vuelta a una página que no es tan simple, son procesos largos y qué sé yo, pero y las leyes y toda la cuestión motivan mucho. Y el ejemplo está aquí mismo en Chile, que la revolución del 91 fue mucho más violenta que la del 73, y sin embargo la amnistía permitió que Chile a los 10 años fuera brutalmente hermano. ¿Para qué decir el caso europeo? Que se agarraron franceses contra alemanes, contra ingleses, y toda la mezcolanza ahí por ahí. A los 40 años tenían una única, la Unión Europea. Entonces yo creo que se puede hacer, si hay voluntad, Si hay voluntad,
no hay odio.
No hay odio.
Pero sí. a lo mejor en vez de amnistía, oye, indulto, podemos indultar hasta los conejos hoy día.
No, porque hacen incendios. No,
todos contentos.
y de hecho lo hacen, ¿eh? Y no solo los conejos, otros animales, como lo confirmó un experto en la materia. Pero bueno, no entremos en esa discusión. Erika, lo que sí, no mira, significa sea lo responsable de los incendios, que ahí donde se equivocó el ministro Montes, creo yo.
Sí, yo creo que el ministro Montes no supo explicarse. Yo lo conozco de cuando era senador y yo tengo harto respeto por el ministro Montes, ¿eh? Lo encontraba bien, bien equilibrado para sus opiniones, para algunas de sus decisiones, pero encontré que ese comentario no era el caso. A lo mejor lo podemos hacer en una mesa, conversando con otros.
La idea,
pero no era para.
Que
no
la idea era, que no. Hacer martes, miércoles y jueves, ¿no?
Oye, Luis Felipe, tienes que silenciarte, porque Luis Felipe Mujica está en dos cosas a la vez, así que ya, ahí sí. Necesito escuchar a la Erika, porque si no se nos está quedando muy atrás y se nos está quedando el programa. Erika, por favor.
No, solo lo que yo decía del ministro, que no era el momento para dar ese comentario, que si bien es cierto, lo pueden confirmar los especialistas, pero no era en el contexto. Eso es para conversarlo así como más livianamente, pero no frente a periodistas cuando tú eres un ministro de Estado. Eso, pero referente al tema anterior, Felipe, yo tengo una opinión súper, súper corta respecto al tema de que unos conmemoran y otros celebran, porque así se está mirando estos 50 años. Yo, al igual que tú, Felipe, somos casi el mismo año, yo tengo 51 años, entonces era muy chica cuando esto ocurrió, no tengo la visión de lo que se vivió, como nos contaba Leopoldo, nos contaba Alberto, pero sí hoy día, a mis 51 años, miro para atrás y pienso, pucha, si algunos celebran, porque para ellos, como decía Alberto, fue una liberación, y otros conmemoran, porque para ellos fue el principio de una tragedia, yo creo que con respeto debiera darse la oportunidad, pero soy una convencida que el gobierno de turno debiera mantenerse al margen de ambos sectores. Tanto del que conmemora como del que celebra, para que esto nosotros le pudiésemos bajar el perfil, como muy bien dice el Polo, la gente tiene la libertad de hacer, y los sectores políticos, que son los que más se involucran en esto, tienen la libertad de vivirlo como quieran, pero bajándole el perfil, para que estas odiosidades que se exacerban en estos tiempos no terminen cada vez dividiéndonos más. Y no hablo solamente al nivel país, ¿eh? Estoy hablando también, fíjense, a nivel familias, porque hoy día tenemos familias donde los mayores... Sí. Celebran y los menores conmemoran, y se generan al interior incluso de las familias divisiones tremendamente grandes. Entonces, yo soy una convencida que el gobierno, desde el presidente para abajo, debiera mantenerse al margen, verlo como un hecho de historia en nuestro país, pero sin necesariamente ponerse de ninguno de los dos lados, para que este país pudiera ir limpiando de alguna manera ese odio que se ha ido transmitiendo durante tantos años y que tan mal nos hace, como muy bien explicaba el Polo, ya un tema de salud y todo, no solamente el político, pero sí, a mí me da mucha pena hoy día escuchar desde el presidente para abajo y algunos ministros declaraciones respecto a cómo se están preparando, ¿cierto?, para vivir este proceso, que tengo la seguridad que nos va a traer, desgraciadamente, no solo división, sino quizás conflicto incluso en las calles. Ojalá esté equivocada.
Sí, lo que pasa es que, y en eso tú, es tu punto, Erika, el problema es que cuando han pasado 50 años y la verdad es que poco se ha avanzado respecto a una serie de cosas que ocurrieron, bueno, la cosa está muy fresquita aún. Pero insisto, yo insisto en el tema. Yo siempre trato como de salirme yo de la ecuación en términos de vivencia personal. Yo insisto que es al revés, fíjate, Erika. Yo creo que durante este año 2023, muchos jóvenes van a saber lo que ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular y muchos jóvenes van a saber lo que pasó durante la dictadura. Y por una cosa lógica, quienes fueron familiares o seres queridos de detenidos desaparecidos, eso está dentro de tu historia familiar. Como también puede ser personas que participaron en la Guerra del Pacífico, en la Revolución del 91, qué sé yo, en Europa, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, yo saco de la ecuación ahí. Y también a personas que, bueno, tuvieron algunos problemas durante el gobierno de la Unidad Popular y que también durante el gobierno militar sufrieron algunas cosas cercanas a los militares. Espero se entienda. Yo también saco a esas personas de la ecuación porque claramente tú ahí no tienes cómo. Es prácticamente imposible, salvo excepciones, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los chilenos de hoy, 2023, insisto, es una población relativamente joven, que no conoce realmente.
Así es.
Y cuando digo conoce, no es que tenga una posición y diga, esto pasó y debió haber pasado. No, que conozca, que lea, que sepa, que escuche. Y a mí, por lo menos eso, y estoy muy en desacuerdo con usted, se tiene que hablar. En Chile estamos acostumbrados a las cosas no hablarlas. Las cosas hay que hablarlas y no tener miedo. Si el problema de estas cosas es la ideologización de los temas.
Pero si yo no dije que no se hablara, ojo.
No, no, digo en términos de lo que se decía, como que historia, la cosa tiene que ser piola, la cosa que tiene que ser... Compadre, si yo quiero celebrar el golpe, tengo todo el derecho a celebrarlo, y si yo quiero conmemorarlo y prender un par de velas en el Estadio Nacional, tengo todo el derecho a hacerlo también. ¿Por qué no? Si el tema no tiene que ver con cómo lo celebro, cómo lo conmemoro. El tema es lo que hoy día, a los ojos de hoy, se ve lo que pasó hace 50 años. Porque la sociedad, o sea, chilena no es la de 50 años.
Sí, Felipe, pero Felipe. Es otro Chile. El mundo ideal se podría hacer, pero en el Chile de hoy, donde se agreden unos a otros por pensar diferente, yo siento que hoy día
yo no estoy hablando de agredirse, Erika.
Yo lo tengo claro, Felipe, lo que tú dices es que tienes, o sea, es legítimo que lo celebres como tú quieras, sí, pero hoy día, desgraciadamente, yo siento, por eso, mi opinión, que la sociedad no está tan sana como para respetar la forma en que el otro celebra o conmemora. A eso yo me refiero cuando hablo de bajarle el perfil. No hablar, porque la historia es importante, sí, porque la historia hace nuestra vida y hace un país, hace una nación. Pero cuando tú, desgraciadamente, ves lo que ha ocurrido durante estos últimos años y cómo hay se ha utilizado ese mensaje y ese odio de ambas partes, los dos extremos han sido parte de que hoy día hayan incluso guerras entre los cabros al interior. O sea, lo que pasa en los liceos por pensar diferente no es mentira, y eso también pasa en la calle. Entonces, yo siento que el Chile de hoy no está preparado todavía como para celebrar o conmemorar juntos sin agredirse. Eso es lo que a uno le atreve.
Ah, bueno, pero eso es parte de la condición humana y ahí uno no puede meterse. Claro. Es lamentable eso. Yo digo el concepto de lo que significan los 50 años del golpe. Tocayo, es que tengo que cerrar la idea porque si no quedan en el aire. Tocayo, quedan cinco minutos. Y yo el programa lo cierro en 5 minutos, así que usted entra al polo y despedimos.
Lo que pasa es que desgraciadamente al final uno se da cuenta que más importante que los hechos es el relato de los hechos. Y para la inmensa población chilena que no vivió la época del gobierno militar o la época de Allende más bien, se quedó con el relato, y el relato es casi una verdad a sello, y la verdad es que hemos visto que el relato ha discrepado bastante de la realidad para lado y lado. Y sumado a lo que dice la Erika, que efectivamente hay distintas versiones, qué sé yo, hay que buscar lo que nos une y no lo que nos desune. Y nos une el país y el futuro. ¿Para qué darle vuelta con el pasado? ¿Ya? Bueno, la gran mayoría, trabajemos para la gran mayoría, porque siempre van a haber locos. Entonces, yo te digo, desgraciadamente el relato, yo que lo viví, lo veo bien distinto a lo que fue. Pero ¿para qué vamos a caer en eso? Porque ahí empieza que no, que fue el día lunes, que
o
fue el día...
Lo que lo viste tú, digamos.
Por supuesto. No, por supuesto. Sí, oye, sí, la verdad absoluta no existe. Cada uno tiene su propia versión y su propia realidad. Pero lo que sí, lo que nos une es que somos chilenos y que vamos a vivir en este país de aquí al resto del tiempo, nosotros y nuestras descendencias. Entonces, fijémonos en lo que nos une. Imagínate que la Unión Europea se hubiera puesto de acuerdo en generar un relato común entre Alemania y Francia, la cual lo ocupó durante 5 años, entre Alemania y Austria, la cual lo ocupó, imagínate, la pisoteó, y sigamos. ¿Para qué? No van a llegar jamás a nada. Sin embargo, fueron tan inteligentes y tan capaces de ponerse de acuerdo en el futuro y no en el pasado. Miremos a futuro. No saquemos dividendos políticos pequeños, tratando de lograr una cosita más. ¿Para qué? Nos tiene hecho pedazos. Creo que, y insisto, el haber perforado la ley de amnistía por donde se perforó, nos causó mucho daño.
Don Alberto, tú estás desesperado, pero ya hablaste, pero te doy la palabra y perdona, Polo, pero breve. Termina Alberto y tengo que despedir.
Muy breve. Oye, respecto de este punto, este presidente tiene una gran oportunidad, no de tomar un relato, ¿no es cierto?, a favor de uno o de otro lado, sino que de tratar de unir al país. En segundo lugar, otra cosa que tú decías, Felipe, de que este año hay una gran oportunidad de que se abran las mentes, que la gente conozca. Depende de lo que diga la prensa fundamentalmente y lo que diga el gobierno, lo que sean los mensajes. Y si esos son abiertos y se muestra lo que había antes, lo que pasó, pudiera ser. Si todo se da con la odiosidad de que no, estos fueron los abusos del gobierno militar, etc., no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Y termino solamente con una cosa. ¿Ustedes saben por qué no había incendio en Temuco y Cuy? Porque ahí no cabe duda que está el conejo a la suerte. ¿Qué duda cabe?
Ya, Erika Muñoz, Polo Moreno, Luis Felipe Mujica, Alberto Labé, un abrazo, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos el lunes, Polo, que lo pasen bien, Erika. Y Alberto, menos mal que no sabías por dónde empezar con los temas que propuse. Nos vemos la próxima semana, chao.